Estamos recibiendo al arquitecto Raúl Pérez Benech, que trabaja en la Agencia Nacional de Vivienda, pero además de todo eso, también en forma particular. Y hoy, cuando temprano estaba anunciando que nos iba a visitar, una de las cosas que más me preocupa a mí es todas esas patologías que viven y tenemos en nuestras viviendas, y a veces ellas se producen o por la mala construcción o porque no tuvimos previsiones en el terreno en el que fuimos a construir, pero por otro lado porque los uruguayos somos seres muy particulares. Luchamos para cumplir nuestro sueño de tener la vivienda propia y después creemos que esa vivienda tiene que durar sin absolutamente ningún atendimiento nuestro, y sin embargo la vivienda es un cristal que hay que seguir cuidando y seguir. Entonces aparecen los hongos, se hunden los pisos, se descascaran, todo, la humedad empieza a avanzar y no sabemos cómo solucionar. Y pensamos que es uno de los karmas que tenemos que pagar, cuando lo que hay que hacer es decir, poner empeño y tratar por todos los medios de buscar soluciones. Me decía, y lo contaba, arquitecto, que una de las empresas más importantes de origen chileno que se puso en el país, que tiene dos sucursales o tres, y que esto y que lo otro, que se trata sobre la construcción, con materiales para la construcción y para la casa, me dijo un día la gente de marketing y su gerente, que cuando yo les pregunté por qué Uruguay para abrir sucursales, y me dijo porque el Uruguay es el país que el ciudadano gasta menos en la conservación de su vivienda. Y entonces la franja de mercado para crecer es muy grande en función a la chilena o a la argentina, porque están los otros dos países también. Y entonces yo dije, ay, qué suerte que viene Pérez Benech hoy, porque vamos a hablar de todo eso. Me voy a despachar con todo eso.
Bienvenido.
Bueno, bienvenido.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a la audiencia. Sí, la visión parece un poquito apocalíptica, pero en realidad tiene mucho de real. Tiene mucho de real porque no tenemos los uruguayos una cultura de mantenimiento, no existe. Como sí la tenemos muchas veces con nuestros vehículos, por ejemplo, porque si uno deja venir abajo un auto, el poco tiempo se va a depreciar de tal manera que después no tenga ni valor de reventa ni posibilidad de uso.
Lo que pasa es que lo va a vender más rápido también, ¿no? Y la
seguro.
Casa uno no se está cambiando de casa todos los años.
Bueno, pero eso también es una fantasía interesante, la de construir una casa para toda la vida, ¿no? Sí. Que yo creo que no debería ser así. Yo creo que, no sé el caso particular de ustedes, pero yo me he mudado en mi vida 5 veces ya. Sí, y la casa para toda la vida nunca existió para mí. Uh-huh. Y tuve la fortuna de poder hacer una casa con un proyecto mío, en Colonia, en La Paz, Colonia Piamontesa, uh-huh, donde estoy viviendo. Pero no es el común, digamos, de que uno nazca en una casa y muera en esa misma casa, o que todo su ciclo vital lo pase en la misma vivienda. De todas maneras, el tema de mantenimiento, para tener un puntapié de arranque, depende muchísimo del sistema constructivo del cual esté realizada la vivienda.
Casa, seguro.
Porque estamos ahora con una especie de invasión o bombardeo de sistemas constructivos atípicos, prefabricados o semi prefabricados, como puede ser el isopanel o el steel framing, también el framing de madera, del cual se hacen muchas ciudades enteras en Estados Unidos, ¿no?
Desde hace muchos años.
Pero la construcción tradicional es un poco la que más se asemeja a lo que es el imaginario uruguayo de la vivienda propia.
Exacto, es la que le da más solidez,
claro,
es la que le da, uh-huh, la sensación de que estás en una casa bien construida.
Sí.
Pero hay un montón de cosas que a veces los uruguayos no tenemos en cuenta, y yo me incluyo, Es decir, cuando me van a construir una casa con la construcción tradicional, ¿qué arena van a usar? ¿Cómo es el asunto de los bloques y los ladrillos? ¿Cómo es el asunto? ¿Cuánto tiempo de secado lleva? ¿Se seca realmente el tiempo que tiene que secarse para después no pagar las consecuencias? ¿El enduido está bien hecho o no está bien hecho?
Claro.
Todo ese tipo de detalles que te juro las aprendí, Benech, Pérez Benech, con los años. Antes no entendía nada de eso.
Bueno, las normas UNIT prácticamente están en Uruguay desde no hace mucho tiempo rigiendo los materiales de construcción, o sea que no había una normalización de materiales para poder regirlo, y lo que va más en contra todavía del tema de mantenimiento es el hecho de la artesanalidad de los materiales. Son todos artesanales, los ladrillos de campo, por ejemplo, son artesanales absolutamente. Los moldes los hace, los fabrica la persona que los hace, y pueden incluso variar en dimensiones, cosa que no estaría permitido en ninguna norma de ningún país. El ladrillo tiene que ser de 12 centímetros por 5 de altura y por 24 de largo. Sin embargo, acá se ven ladrillos de todo tipo. Se pueden levantar ladrillos con 7 centímetros de altura, incluyendo la mezcla, o con 5, o con 4, y eso hace que sea muy difícil de normalizar.
Yo no sé ahora qué ha pasado, pero en su momento hubo un boom del reciclaje.
Sí.
Y a todo el mundo le da por hacer dúplex. Sí. Uno va por el barrio Sur y Palermo y se encuentra con esos reciclajes que muchas veces respetaban quizás la construcción original, otras veces no, y todo eran dúplex. O si no, se hacían 2 viviendas o hasta 3 en alguna casona de esas muy viejas, que como que son modas también.
Sí. Bueno, modas, pero que tienen un inicio económico, un puntapié económico, porque las dúplex surgían en las viviendas de mucha altura, que tenían techos de bovedilla, que llegaban hasta los 4 metros 20, 4 metros 30, que es un poco el límite de lo que marca la ordenanza, incluso para 2 niveles es un poco bajo, si nosotros dividimos eso en 2 partes. Pero muchos constructores o emprendedores, digamos, que han solicitado préstamos en el hipotecario para poder hacer ese tipo de viviendas y después en instituciones privadas, lo que hacen es hundir, digamos, generar una especie de mini sótano de unos 30 o 40 centímetros que peligrosamente queda por debajo a veces del nivel de la vereda, lo cual no es muy sano para las construcciones, pero
para nada.
les da la posibilidad de poder llegar a 2 pisos sin tener que modificar la cubierta original. Los entrepisos incluso a veces pueden ser livianos o con estructura liviana, y eso les da una posibilidad de duplicar el espacio dentro de la misma altura.
Sí, otra cosa interesante que tiene que ver con la vivienda, el otro día lo hablaba en South Sarandí por otro tema con el arquitecto Conrado Pinto, hablando del arquitecto Spanazzani que falleció hace poco.
Sí, socio de Arana.
Exactamente. Que justamente alababan lo que había sido el Plan Nacional de Vivienda, que hasta hoy, digamos, desde fines de los 60, principios de los 70.
Tiene vigencia.
Todavía hoy mira esas construcciones que están en todo el país y hoy siguen manteniendo esos edificios.
Es un plan muy sólido, muy bien estructurado en su momento. El arquitecto Juan Pablo Terra fue uno de los ideólogos. Pero en particular en la parte de ordenanzas para los reciclajes que hablábamos recién, hubo una ordenanza específica para reciclajes que era más permisiva en cuanto a las alturas y más permisiva en cuanto a la aislación interna de los materiales. No así con la aislación externa, que tiene que ser tanto la térmica como la auditiva,
sí,
¿no?
La auditiva.
Tiene que tener determinados parámetros que no se puede bajar.
Porque hablando del asunto auditivo, vos sos un gran melómano, te gusta mucho la música, pero si a las 4 de la mañana tenés un conjunto de rock en la esquina de tu casa haciendo música.
Aunque ame el rock, aunque ame quisiera el rock, matarlos.
Claro. Un tablado.
Sí, claro. Pero, tablado.
O un tablado.
Claro.
Entonces, ahí hay otros temas, no solamente la polución auditiva, sino también qué pasa con las aberturas, qué pasa con el grosor.
Avenida, Sergio, ahora que vos te vas, ahora que estás en una calle transitada.
Pero escuchame, lo de la polución auditiva, porque tengo un boliche enfrente, en la esquina. Y los viernes y los sábados, hasta las 1500, a las 5 de la mañana, la música todo lo que da.
Espectáculos públicos regula bastante eso y prohíbe, digamos, en lugares densamente poblados poder hacer música por encima de las 23 horas, digamos, de la noche. Pero sí los boliches que están, como dicen ustedes, ya estatuidos y que están funcionando hace mucho tiempo, lo que los obliga a la intendencia es a tener una aislación acústica muy especial.
Pero está abierto de par en par y con la música, las piezas en la calle.
No están cumpliendo con las normas.
Ahora, igual, yo más que esa queja que ahí quedó, es qué pasa con las ventanas, qué pasa con las cortinas, qué pasa con las persianas, qué pasa con las aberturas en una casa. También son muy importantes.
Se han introducido cambios para mí, a mi entender, favorables en lo que refiere a los permisos de construcción. En los muros que son directamente muros sur, que no reciben prácticamente sol, hay un tope del porcentaje de vidrio, el porcentaje de aberturas que puede haber en una pared, que se limita a un 25% del total del vano. Además están los materiales nuevos como los vidrios DBH, que son vidrios dobles con aire neutro adentro, que son aislantes térmicos. Muchos más aislantes térmicos que la propia abertura que los contiene, porque el aluminio en el cual están metidos no tienen un ruptor de puente térmico, entonces se condensa el marco y no se condensa el vidrio. Entonces tenemos que llegar a equiparar, digamos, la aislación térmica que tiene el vidrio con el marco, porque si no estamos en un sistema que no funciona amigablemente. Pero no hay, en realidad queda bastante liberado a lo que los propietarios quieran hacer el tema de la aislación de las ventanas en particular. Sí se exige que los cerramientos cumplan con determinada aislación térmica, que se logra con materiales que tengan aire adentro, ¿no? Lana de vidrio, espuma de poliestireno expandido, espuma plas, corrientemente
conocida. ¿Es caro ese tipo de solución?
No es caro. El metro cuadrado de lana de vidrio sale $2 el metro cuadrado, digamos, está dentro de los parámetros normales de una aislación térmica, y además es muy grande el ahorro que conlleva en calefaccionar un ambiente o refrigerarlo. Entonces, ahí está el verdadero ahorro. Si no, un aire acondicionado, si ustedes ven un muro mal aislado o con muchas aberturas, no va a cortar nunca. Digamos, va a estar permanentemente funcionando. En cambio, cuando llega la temperatura en la cual uno lo pauta, si está bien aislada la vivienda, va a haber un corte porque ya está a una temperatura de confort.
Bueno, vamos a seguir conversando con el arquitecto en segundos nada más. Le quiero dejar una preguntita, y es: a mí me gusta escuchar la música igual que usted, y me gusta, no sé si usted la escucha, muy alto. ¿Qué pasa? ¿Qué medidas tengo que tomar dentro de mi casa para yo no molestar al otro? Y estamos hablando de esos problemas que tenemos en la vivienda. Ah, hace unos cuantos años la universidad de... la que está en Malvin, ¿cómo se llama la universidad? La Universidad de Ciencias.
Ah, sí, sí, ah, sí.
Le encargan Norte un trabajo a la... a la cosa especialista en hongos, uh-huh, en micología, uh-huh, para que haga una investigación del asunto de los departamentos de la vivienda de los uruguayos. Uh-huh. Y van a las distintas viviendas, hacen todo un relevamiento, y en la mayoría de las viviendas hay unas manchas negras en todos lados, o unas manchas, eso que son hongos.
Son hongos, sí.
¿Por qué?
Esporas. Los hongos surgen, o el ambiente amigable para los hongos es la humedad. Está clarísimo, es donde ellos pululan y donde se crían y donde se reproducen más amigablemente. Y la humedad surge de la condensación de la humedad ambiente en un muro que en invierno está frío. Cuando el muro no está frío, cuando adquiere la temperatura interior, cuando uno calefacciona, no hay condensación, no existe el fenómeno. Tiene que haber una diferencia de temperatura importante para que la humedad que uno genera, incluso al respirar, digo, y al movernos nosotros mismos como cuerpos, estamos generando humedad. Y ni hablar de las duchas con agua caliente y las cocinas, ¿no? Uh-huh. Que generan mucho más,
seguro,
humedad todavía.
Los vapores.
Y ahí se generan más hongos todavía en esos ambientes, ¿no? En los baños, que generalmente son internos en los edificios, además. Entonces, el tema es no tanto buscar la toxicidad o no de los hongos con los especialistas en micosis, sino evitar que aparezcan.
Exacto.
Y la manera de hacer profilaxis con los hongos es generar buena aislación térmica en los muros exteriores y en las cubiertas, porque la gente se olvida también de las cubiertas. Las cubiertas es fundamental que tengan una muy buena aislación térmica también. En el caso de que sean hechas de hormigón armado, que es lo más común desde las épocas de las primeras construcciones del siglo pasado, el hormigón es un material pésimo aislante, no tiene aire en su interior, entonces es un material denso, como lo puede ser el hierro también, y necesita materiales que tengan aire para poder aislarlo como complemento. Entonces ahí surgen las azoteas con la espuma plas, vamos a decir la marca,
sí,
de
sí,
la
vida, sí,
porque es poliestireno expandido, realmente la manera de mencionarlas científicamente. Otro tipo de aislantes que siempre el requerimiento es que tengan aire en su interior y que generen de que la temperatura que adquiere el hormigón, que está por debajo de esa aislación, sea la del interior y no la del exterior.
Ahora,
esa es la clave.
Arquitecto, pero ¿cómo se solucionan esos problemas de los hongos, de las esporas? ¿Se solucionan de qué forma? Porque vio que ahora hay toda una publicidad de placas que te solucionan los problemas de humedad.
No, las placas lo que hacen en definitiva es absorber la humedad que está generando esa pared por deficiencia de aislación térmica, la retiene y la libera nuevamente al ambiente cuando el tiempo está seco, uh-huh, de alguna manera. Pero no soluciona de base el problema, que es la mala aislación térmica de los muros. El otro tema que es complementario a la aislación, como hablábamos recién, es la ventilación, la correcta ventilación. Y un tercer tema sería la buena elección de elementos de calefacción. Porque muchas veces, a principios de, del siglo pasado, se ventilaba o se calefaccionaba con estufas a querosén, después se pasó al supergas. Todos son muy malas soluciones porque generan vapor de agua todo el tiempo, y ese vapor va a ir a condensarse donde menos se ventila, en las esquinas, en los lugares que tienen menos ilusión térmica. Las ventilaciones, las calefacciones basadas en electricidad, como puede ser una losa radiante, debería ser una calefacción muy sana, de alguna manera, porque no genera ningún tipo de vapor de agua.
Y la calefacción en estufa leña que queda tan linda.
También es seca,
es buena. Es el sueño del pibe.
Es de las buenas, lo que pasa es que no es eficiente.
Claro.
El problema es ese, que casi el 80% del calor generado por la leña se va directamente por el efecto chimenea.
Ahí es otro tema que es para discutir en otro momento, que es justamente el tema de cómo calefaccionamos y refaccionamos. Sí, porque ahora con estos calores, por ejemplo, uno ve que en lugares ponen el aire acondicionado a 16 grados, ¿no? Entonces, que se sabe que tampoco es eficiente.
Muy mala política.
Por eso. Sí. Y en invierno, con los fríos, también lo ponen a 30, 31.
Bueno, es que no tiene mucho sentido poner un aire acondicionado a una temperatura que es inferior a la de confort. Cuando una temperatura de confort normal es 20, 21 grados, 22 grados, en la cual nos sentimos, digamos, agradablemente bien en un ambiente. Poner a 16 grados, muchas veces pasa en las oficinas, yo estoy hablando de la oficina pública donde trabajo, que los equipos de aire acondicionado están a temperaturas muy inferiores a los que uno se debería sentir confortable.
Además es más caro,
Más caro, por supuesto, porque no hay el termostato no regula nunca, no corta nunca cuando llega a 16 grados, ¿no? Entonces, lo ideal es eso, poner temperaturas razonables para que haya una economía en el consumo de energía.
Acá hay gente, Laureano nos está diciendo una frase que dice, la frase, lo atamos con alambre, nos pinta bien a los uruguayos.
Sí,
y después dice, me piden que te pregunte sobre qué va a pasar con el complejo Euskal Herria.
Bueno, en realidad el complejo Euskal Herria hay una cantidad de juicios que están marchando, que hicieron los prometentes compradores contra algunas patologías o problemas, que está en manos de la justicia, dirimirse si es responsabilidad de los constructores o si es un problema de mala ejecución de los detalles constructivos.
Porque, ¿qué solución es lo que está pasando? ¿Se le están rajando las paredes?
No, pasa agua a través de unas juntas que debieron haber tenido un mantenimiento determinado, pero que aparentemente, por lo que dicen los ocupantes, nunca se les informó al respecto. No estaba, es un mantenimiento que basado en masillas que son elásticas y que antes no existían de tal manera, eran más rígidas. Entonces, en definitiva, hay problemas de ese tipo y de otro tipo que en realidad están, como les digo, dirimiéndolo la justicia, y no tiene mucho sentido que podamos hablar, ahondar mucho en el tema, ¿no?
En su momento la Facultad de Arquitectura, no, la Sociedad de Arquitectos, perdón, había generado una suerte de consultorio para dirimir problemas de medianera, conflictos entre eso ¿cómo
en realidad funciona? En realidad no era tal así, era arquitectos de la comunidad,
se llamaba
exactamente, que son consultorios, pero que en definitiva tienen toda la amplitud que tiene el ejercicio liberal de la profesión. O sea, uno puede ir allí a ese consultorio a pedir un asesoramiento en cualquier tema. La única diferencia es que en vez de contratar a un arquitecto particular ya está arancelado, con aranceles más bajos en general, para que todo el mundo pueda hacer la consulta primaria, por lo menos, y después ver para qué lado ir, digamos. Uh-huh. Porque nosotros veíamos, la Sociedad de Arquitectos veía, que hay una desinformación muy grande en la gente para poder determinar cuáles son los problemas que realmente tienen y cuál sería la manera de atacarlo.
Claro, pues bueno, yo apuntaba eso con mi razonamiento, porque también al haber tanta desinformación muchas veces se generan conflictos, ¿no? Que parten desde las estructuras de las viviendas, que a veces uno no sabe cómo resolverlas y termina a veces con conflictos entre vecinos.
Yo creo que el tema también pasa por este lado. Cuando uno va a hacer una inversión de compra de una vivienda usada, no hace la consulta en general con alguien, con un técnico especializado que le pueda decir, mira, esta vivienda tiene determinados problemas.
Exacto.
O ver un diagnóstico
determinado
de cómo está el estado.
Primero hay que hacer eso. Para poder tomar la resolución después.
Como si se hace con un mecánico cuando uno compra un auto usado. Siempre se hace la consulta.
Sí, yo te iba a hacer esa pregunta porque hay un montón de cosas. La gente, está la muletilla esa de, bueno, si vas a comprar un departamento, lo primero que tenés que hacer es hacerle los baños y la cocina nueva, no sé qué, cambiar las cañerías porque ahora... A ver, Pero consultaste antes arreglás exacto. todo con solo eso.
Exacto, exacto. Y además puede no ser necesario muchas veces, incluso, porque si está hecho con materiales que tienen una vida útil todavía en vigencia, podían ahorrarse esto de hacer el baño como una cosa sistemática, siempre. Digamos, es una tranquilidad, sí, tener el baño nuevo, porque una de las fuentes de humedad importantes son las propias cañerías.
Exacto.
¿No? La genera la propia vivienda. Tanto la cañería de abastecimiento, que es con el agua a presión con la que se nutren los artefactos, como la cañería de evacuación, la que la primaria y la secundaria, la que libera, digamos, toda la parte del inodoro, la cocina. Entonces, son dos familias bien distintas. Una está en el piso, lógicamente, por el tema de la gravedad y que se va conduciendo hacia los colectores. Pero la otra está atrás del revestimiento en las paredes. Y cuando empieza a generar presión, empieza a levantar azulejos o cerámica o lo que sea de revestimiento. Y los revoques, por supuesto, van a verse seriamente dañados e incluso provocar daños y conflictos entre vecinos, ¿no? Que muchas veces pasa con la ley de propiedad horizontal que nos interrelaciona demasiado como está pasando en
los edificios. Eso es verdad, ¿no? Es totalmente cierto. Por ejemplo, los aires acondicionados que de la noche a la mañana fueron de fácil acceso, antes eran un lujo asiático y ahora son de fácil acceso, entonces la gente siente calor o siente frío, cree que es mucho más barato y entonces coloca el aire acondicionado y después el vecino de abajo tiene la caída del agua permanente y cuando le haces el reclamo te pregunta, ¿y por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que bueno. Y hay que prever, sí, porque uno convive con la convivencia, hace de que el desagüe, la condensación de ese servicio tenga
que estar... Deba ser canalizado. Como si se canaliza el desagüe de la unidad interior, que también lo tiene. La unidad interior de un aire acondicionado también condensa. Menos que la exterior, pero condensa también. Y eso ya está previsto en los desagües naturales que van dentro de la pared, un cañito corrugado sencillo que puede ir a una cámara de baño o algo por el estilo. Pero es cierto, la convivencia pasa por regular y por normalizar la evacuación de las aguas que uno genera, ¿no?
Acá pregunta un oyente qué va a pasar con el complejo Euskal Herria 70.
Sí, eso fue lo que...
Es lo que hoy estuvimos viendo, el tema del juicio.
Claro,
que hablamos
pero,
de que
varios, pero toda esa zona no está muy complicada, todo...
No, digo,
solo con el Euskal Herria 70.
70, 71 y 92 son los dos. Yo no me acuerdo si cuál de los tres tiene juicios ahora con el banco pendiente. Pero el banco está trabajando, la agencia de vivienda en particular, que es la hora de la que está administrando los complejos, está arreglando, reparando apartamentos para volver a que quedan vacíos, por ejemplo, por gente que no ha cumplido con sus obligaciones o que los ha dejado, los ha entregado, o intrusos que han sido desalojados, sí. Y se está volviendo a entregar a gente que está pagando.
¿Cómo es posible inclusive que haya edificios que se ocupan, como el famoso edificio de 18 y Andes, por ejemplo, estuvo años?
Sí,
recién ahora lo liberaron hace poquito.
Sí, ahora está todo
el de Tres Cruces también, ¿se acuerda de uno que había frente a...
Frente a Tres Cruces.
La Torre Venus.
En la parte de atrás.
Exacto. Es posible porque no hubo previsión de poder cerrarlos en su momento. En general son esqueletos que quedaron a medio construir por la promoción privada que generó el Banco Hipotecario y que con la crisis del 2000 prácticamente se terminó. Entonces, al no haber podido construirse totalmente, fueron pasto de intrusiones de todo
tipo. Y ahí la institucionalidad, el Estado, ya sea departamental o el que fuere, no sé, no tiene capacidad de respuesta para, digamos, desocuparlo, porque después se genera un problema social realmente importante.
Sí, 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 sí. Sí. Ni hablar de la higiene, además.
No, por eso. Higiene, seguridad. Sí. Acordate...
Pero se tugurizan y empieza con la mugre, las ratas...
Aquel famoso local de la médica fraternidad
en Boulevard y Canelón.
Que tuvieron que
comprar
los vecinos...
Sí.
Porque se había transformado en un antro de...
Y lo mismo que aquella sociedad de la calle Quareim y Soriano.
Y Soriano, exacto. Ajá.
La otra, la universal. La universal. Sí, sí. Es decir, pero hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención. ¿Qué pasa con la propiedad privada que está como abandonada? Como la de Positos, que tuvieron que terminar vendiendo, de alguna forma, no sé cómo fue, la solucionaron y la tiraron abajo porque se habían metido intrusos. ¿Qué pasa con la cantidad de casas viejas que se están cayendo, derruidas, que están en Montevideo? ¿No hay posibilidades de manejar eso? ¿Qué pasó? ¿Pasaron al Estado o siguen en sucesión o qué es lo que pasa?
No, las que se están viniendo abajo de esa manera es porque tienen problemas legales realmente que no están muy fácilmente dirimidos. Evidentemente hay muchos casos, muchísimos casos, en sucesiones puede ser un caso, puede haber gente que no paga contribución y que quedan ahí para que se ejecuten en algún momento, y la intendencia no tiene rubros tampoco para poder levantarlas o poder reciclarlas o volverlas al mercado. Hay muchas situaciones en realidad, y no es un tema concreto de la patología, sino que es una política concreta para llevar adelante con el tema.
Ah, seguro, que es diferente a la patología.
Es completamente distinto. Entonces, yo no sé si meterme mucho en ese tema.
Ahora, pero todas esas casas, Benech, metidas, derruidas, abandonadas, transformadas en un tugurio, todo un montón de cosas, a la propiedad que está al lado.
Eso, es un problema muy grande por ese lado, exactamente.
Por ese lado. Porque se está transmitiendo patologías.
Las paredes internas de las viviendas no están hidrofugadas, no tienen ninguna aislación contra el agua. Entonces, al recibir agua de lluvia, una pared que no está protegida va a mojar a través de la capilaridad de los ladrillos o de los ticholos con los que esté hecha la pared a la unidad lindera.
Cuando empezamos esta conversación, dijiste algo que me pareció muy interesante. Es decir, el material, elegir los materiales para la construcción, que durante mucho tiempo no hubo una normativa y había ladrillos de tal tamaño, ladrillos de tantos centímetros, esto, todos fabricados caseros. Eso también es complicado.
Sí, lo que pasa es que dentro de la misma construcción, eso ha generado una especialización, digamos, de los viejos italianos que venían, más que nada, los viejos capataces italianos que traían el sistema constructivo más tradicional, de levantar muros con ladrillo o con mampuestos, porque también la piedra la usaba mucho en Europa. Aquí en algunos lugares donde sí hay piedra, se hacen construcciones con piedra también. Pero el tema es que agarraban lo que había en el lugar, en Colonia, por ejemplo, que es donde yo más domino, donde está mi estudio particular. Los ladrillos que se usan son los que están en la vuelta, los hornos que están alrededor, y con eso se busca el precio, se negocia, incluso hay una compra-venta directa en el horno, ¿no? Ya no pasa por la barraca, que la barraca le genera un aumento también de precio importante por la distribución, como pasa acá en Montevideo. Entonces uno busca siempre la economía y ahí se rige por lo que encuentra, por lo que hay. Entonces, ahí es donde yo les decía que la falta de normalización puede a veces atentar contra la calidad de la construcción. Sí, sí. A veces, cuando se hace una ampliación de una obra que fue hecha con determinado ladrillo, pero se hace con otro tamaño de ladrillo porque no había más del original, hay problemas porque ya estéticamente queda el color más pálido, más rojo. No hay manera, al no estar normalizado el material, de poder emparejarlo.
Y hablando de eso, es un mito el hecho de que, por ejemplo, se diga que una construcción que tiene años, que ha sido mantenida, pongámosle, o se ha reformado en función de una estructura anterior, por los materiales, ¿es más noble que algo hecho hoy de cero?
El tema es que los materiales de la construcción tradicional es una construcción, por definición, rígida, dura, inamovible. Entonces, esa rigidez le confiere como una cosa fuerte, sí, ¿no? En el imaginario popular,
por
digamos,
eso decía,
¿no?
Sí,
la casa de los chanchitos, ¿no? La de los ladrillos, exacto, siempre es la que no se cae nunca. Y eso está bien, y está bárbaro. Pero ¿qué pasa? Hay que pagar una casa de ese tipo ahora con la mano de obra y con la incidencia brutal de mano de obra que tiene y de carga de leyes sociales. No nos olvidemos del BPS, que es un socio para la construcción importante. O sea, el costo de una vivienda está compuesto por tres partes: los materiales, la mano de obra y las leyes sociales, que son inamovibles porque es lo que hace que el albañil se pueda jubilar y que esté protegido contra accidentes de trabajo durante la obra.
Como estamos conversando con el arquitecto Raúl Pérez Benech, hablar sobre todas estas cosas que nos parecen que son los problemas domésticos que tiene la vivienda, pero además la importancia que tiene la vivienda en cada uno de nosotros, porque obtener una buena calidad de vida en ese lugar que elegimos para vivir directamente redunda en nuestro carácter, en nuestra salud, absolutamente nuestro hábitat hace a nosotros. Y además hay ese dicho de que nuestra casa nos representa. Cuando uno entra a una casa y ve la casa, ahí está representando a sus dueños, a quienes viven en ella. ¿Ustedes cómo cuidan su casa? Miren la pregunta. ¿Vieron el tono que apliqué, no? Bueno, pero estábamos hablando de rajaduras. ¿Por qué las rajaduras?
Una primera causa es por la diferencia importante que hay de tipos de suelos en Uruguay. Hay formaciones como la Formación Libertad, que está en la zona de Libertad San José, o en Tarariras, en el departamento de Colonia, que son, tienen movimiento, tienen arcilla expansiva, y la mala elección de la cimentación puede hacer que la supresión, digamos, del suelo llegue a mover construcciones que son, como ya dijimos hoy, rígidas. Si las construcciones fueran todas hechas con materiales tipo steel framing o materiales modernos, digamos, que no tienen tanta rigidez y que acompañan el movimiento, no habría rajaduras.
La casa, ¿no?, de mi abuelo en San José estaba en la avenida principal de San José, en la entrada, en Luis Alberto Herrera o Yaguarón, como era en la infancia, por donde pasan todos los camiones.
El movimiento.
Entonces estábamos sentados en el living o en la vereda, temblaba. Y lo único que estaba pasando era un camión con zorra. Claro, también lechero, o sea, tampoco era una cosa del otro mundo.
Los ómnibus de la Honda también, con aquellas vibraciones brutales que tenían con los motores. Esa es otra de las causas, ¿no? La primera es la del suelo.
De hecho tenía rajaduras importantes la causa.
Sí. Si está sometido a un tránsito muy pesado, también muchas veces se trata de que el tránsito pesado vaya por afuera de las ciudades, ¿no? El caso de Juan Lacaze, hay lugares donde hay una indicación particular para que el tránsito pesado de ingreso a las ciudades sea por afuera. Pero claro, hay lugares
que hay que llegar. Pero hasta que no hicieron la perimetral, los camiones entraban a Montevideo.
Pero por ejemplo, siguen entrando los ómnibus venían por Luis Valle Verde, entraban por Santiago Vázquez.
Claro,
después
claro,
que hicieron la nueva ruta, digamos, evade el pueblo, pero los ómnibus, los camiones, todo pasamos.
Bueno, lo más racional, como
por
dicho...
Por Valdense.
Por Valdense, sí, por supuesto.
Ahora uno agarra para el otro lado, pero...
Ahora hay un bypass en Valdense, sí, para el otro lado. No, el tema es que las ciudades, digamos, que tienen una incidencia muy grande de la carga vehicular, lo que han hecho es puntos de transbordo. Los grandes camiones que llegan descargan en camionetas más pequeñas, que son las que se meten en la ciudad, y hacen una suerte de, digamos, pulverización de lo que es la traída de los elementos.
Hay gente que hace preguntas y me parecen interesantísimas. Vivo en la zona de Mabín Alto y cuando llueve me supura agua, dice, ¿no?
Agua
el suelo. ¿Será que en esta zona hay napas de agua?
Sí. Napas de agua tenemos prácticamente en todo el territorio. Nosotros tenemos los acuíferos, que ya los conocen, el Guaraní fundamentalmente, pero digamos, tenemos mucha riqueza de agua en los suelos corriendo por debajo. El tema es que con los días de lluvia las napas suben siempre, porque reciben más agua y están más altas. Ahí hay un tema de aislación de la construcción del terreno. Cuando se hace una vivienda nueva y se hace un contrapiso, lo ideal es que tenga un nylon, un polietileno grueso por debajo del contrapiso, para que haya una aislación con respecto al suelo y no suba el agua por su presión. Pero bueno, en casas que ya están construidas es muy difícil rebatir el problema, ¿no?
Y ahora Dalmiro me hace acordar del edificio donde está hoy la presidencia. El esqueleto ese estuvo los 40 años.
40 años.
Es verdad. 40 años. Es verdad. Sí.
Sí. Que me acuerdo que cuando en el 82 u 83, vinieron los reyes de España primero y después enseguida, al poquito tiempo, se asumió el nuevo gobierno, lo habían tapado con una bandera o con
un escudo. Sí, es verdad.
Era una ruina.
Era una ruina y los actos oficiales eran en la plaza.
Exacto.
Había que ir. Pero me acuerdo que fue con los reyes de España. Además, me acuerdo perfectamente.
Sí. Había que taparlo de alguna manera.
Uh-huh. Sí, además, sí. ¿En qué? Bueno, también eso que dice Sergio. Ese edificio de presidencia frente a la Plaza Independencia. El edificio del Sodre.
También.
A dos cuadras de ahí.
Muchos años parados.
Hablábamos del edificio de 18 Yandes, es decir, las zonas más, se supone que en cualquier ciudad debe ser el metro cuadrado más caro.
El Banco Hipotecario estuvo muchos años parado también, no sé si se acuerdan, una obra que estuvo detenida y después se pasó y se cambió el proyecto, incluso en un tiempo.
¿Qué es el porcentaje? Me pregunta una persona, dice, el porcentaje de incidencia del LLSS por metro cuadrado. ¿Qué es eso?
LLSS. No me suena la sigla, no sé.
LLSS.
Tengo que pedirle que le aclare.
A ver, aclarame. A ver qué teléfono es. Es el teléfono 820. ¿Qué es ese LLSS? A ver, ¿de qué se trata eso que me estás preguntando? Nos estás preguntando.
Vivo en el aeropuerto a 150 metros de las pistas de despegue y aterrizaje. Y es imposible con las rajaduras, el temblor es imposible.
Claro, claro. Bueno, ahí volvemos al tema de la rigidez de las viviendas de construcción tradicional. Al ser materiales muy rígidos, no acompañan ningún movimiento que haya alrededor y bueno, esos temblores hacen que las paredes se muevan. En general no generan fisuras demasiado importantes o rajaduras, como decían ustedes hoy, más bien fisuras o microfisuras, pero digo, hay que repararlas de todas maneras y generan además un ingreso de humedad importante porque están rompiendo la capa impermeable exterior.
Mira.
Y además el problema que después... ¿Cómo es la solución de esa? Porque uno tiende a emparchar, como a ponerle, yo qué sé, enduido o por la...
Muchas veces se habla de llaves, ¿no? Y en realidad las llaves no sirven porque...
¿Qué son las llaves?
Las llaves son una solución de varillas con arena y polvo transversal a la fisura. Si hay una fisura vertical, se pone una llave horizontal que pasa...
Como los puntos en una herida.
Por ejemplo, de sutura, ahí está. Como si existiera una sutura de ese tipo. Pero el concepto tiene que ver con una sutura, porque en realidad si la fisura está viva, si el terreno se sigue moviendo, si la incidencia, lo que provocó la fisura va a seguir actuando, va a marcar alrededor de la llave sin problema porque no la para, es un paliativo que no sirve. Y si la fisura ya está solucionada o si la causa está solucionada, tampoco tiene mucho sentido la llave.
Vivo en un departamento del Ministerio de Vivienda hace 7 años que está construido, se están rajando las paredes y se llena de hongos. ¿Cuál sería la solución? Excelente.
Y en realidad no tengo mucha respuesta a eso, habría que saber exactamente cómo fue hecho, claro, cómo fue hecho, qué sistema constructivo adoptaron, qué cimentación adoptaron también, porque digo, para hacer un diagnóstico serio habría que tener los planos de ejecución de obra por delante y bueno, y ver si realmente se respetaron, porque muchas veces pasa eso, me he encontrado en muchos casos haciendo inspecciones por el hipotecario donde trabajé 19 años, que no responde la obra a los planos originales muchas veces, en la parte de ejecución, ¿no? Uh-huh. Se fue cambiando la ejecución sobre la marcha por X causa, por un tema de ahorrar o lo que sea, y los detalles constructivos que fueron planeados por el proyectista no se respetaron en su momento, y bueno, y tal vez la parte de contralor también falló.
Acá nos aclaran que la sigla que decía Sergio era Leyes Sociales.
Ahora está claro. Sí, yo tengo otro trabajo que
porque
es el tasador
de BPS. Mirá, porque acá hay otro que me dice, justamente me habla de eso, el BPS, lo padecí carne propia, construí un lavadero y un garage yo mismo y me salió más caro con lo que pagué al banco que material.
Él no debió haber pagado ni un solo peso, porque al haber ejercido la autoconstrucción, uno puede construirse una vivienda de oro si quiere, si lo hace con sus propias manos y es el dueño de la vivienda, no tiene que pagar un peso. Porque la autoconstrucción no genera leyes sociales. Lo que pasa es que es un tema que hay que tramitarlo previo.
Claro, pero en su momento, me acuerdo inclusive una famosa polémica aquí al aire entre Gerardo Sotelo y Ernesto Murro, siendo presidente del BPS, cuando se decía que yo no podía construir el parrillero en mi casa porque si yo lo construía estaba evadiendo las leyes sociales que le corresponderían. Recuerdo la polémica... Perfectamente.
Yo trabajo como tasador en el BPS y mis directivas, con las cuales salgo a hacer las tasaciones de la vivienda, es que cuando está otorgada y concedida una exoneración por autoconstrucción previa al inicio de la obra, hay que respetarla a rajatabla. Lo que sí hay que hacer es gestionarla previa, porque si no, no tiene manera el BPS de comprobar si realmente lo hizo el propietario con sus manos. Uh-huh. Y con su núcleo familiar, no tiene por qué ser él solo. Claro.
Si yo,
su esposa, su hijo,
si yo en mi casa ahora, que no tengo parrillero, hago un parrillero, hago un alero.
Si lo haces tú con tus manos y demostrás al BPS que tenés cierta idoneidad, porque a mí es muy difícil creerle que un cirujano plástico con sus propias manos haga su parrillero si no tiene ningún antecedente al respecto. Lo que hay que hacer es hacer una declaración jurada donde se demuestre o se presenten antecedentes de que alguien trabajó en la construcción en algún momento, ¿tá? De que sabe de lo que está haciendo. Y si no, siempre está la posibilidad de la exoneración parcial de aportes, no total. Digamos, si uno ayuda como peón de obra a un oficial que sí contrata y al que sí le paga los aportes, se puede exonerar parcialmente los jornales que él insumió con sus propias manos. ¿Me explico? Es muy distinto de la mano de obra benévola. No tiene nada que ver con mano de obra benévola, que es otra cosa.
¿Qué es mano de obra
benévola? La mano de obra benévola es un recurso que se tiene cuando la persona que va a construir tiene ingresos muy bajos, va a ser una casa muy económica, que es su única vivienda y su única propiedad en todo el territorio nacional, y que lo va a usar para vivir él y su familia. En ese caso puede pedir ayuda de amigos o familiares que declaren también con declaración jurada de que no van a cobrar un peso por lo que van a hacer, y que declaren qué cantidad de horas y qué días van a trabajar en la vivienda. También se gestiona previo a hacer la vivienda. No existe la exoneración después de que se hizo, ¿tá? Hay que hacerla antes, porque así le da la posibilidad al BPS de ir a la obra y chequear de que la gente que declaró que iba a estar trabajando sea la que realmente lo hace. ¿Me explico? ¿Que sí, queda claro el concepto?
Sí, no, está claro.
Porque
sí,
son cosas bien distintas. Son las dos exoneraciones que prevé el BPS, pero es muy distinto la autoconstrucción que la mano de obra benévola.
Y la autoconstrucción puede ser para una vivienda
de 150 metros cuadrados sin problema, o de 200.
Para lo que fuere, lo que pasa es que hay que demostrar idoneidad, porque idoneidad, bien te hizo el ejemplo de el famoso cirujano plástico, que quién le cree que sabe construir.
Exacto. Y ha pasado, ¿eh? Yo he visto casos en los cuales se solicitó con un caradurismo bastante importante, gente que no tiene ni idea cómo levantarlo y pretendía una exoneración por ese lado, y se la han denegado. Pero bueno, también hay casos de gente que construyó y después, para tratar de salvar algo de lo que no aportó en su momento, lo hizo en negro, intentas gestionar una autoconstrucción a posteriori.
Pero hoy hay una reglamentación que, por ejemplo, haces una reforma en tu casa o haces una reforma de cambio de planos o lo que fuere, llega el momento de la venta, si no la tenés registrada en la intendencia, si no la tenés registrada y pagaste lo demás, te hacen un buraco y no lo podés vender.
No, lo que no va a obtener es el certificado especial de libre de deuda.
Sí,
ese
sí, bueno, pero ahí no lo vendés.
No, claro,
el
escribano del comprador va a pedir eso, va a pedir una aprobación de permiso municipal y un certificado de libre de deuda, certificado especial se llama, para poder vender, que implica una inspección del BPS y tasar los jornales que se insumieron en negro, ¿no?
Es brutal. Cual. Bueno, así es. Así que
Me faltó, perdón, redondear un poquito la incidencia que tienen las leyes sociales, porque es lo que preguntaba.
Sí, exacto,
En general, la ley 14.411, que es la que regula los aportes en la construcción, pauta que se pague un 75% del laudo de los jornales. O sea, eso es lo que habría que aportarle al BPS. Si uno gestiona 50 jornales en una obra que le lleva 50 jornales, 25 de oficial y 25 de medio oficial, el laudo de cada uno de esos cargos, del oficial y de medio oficial, se los se los aplica un 75%, y eso es lo que hay que pagarle al BPS. Que no es lo mismo que lo que se paga realmente al obrero. En general, el obrero trabaja por más que el laudo. Digo, van a haber muchos que van a decir, no, yo trabajo por el laudo. Sí, es probable en empresas que paguen solamente el laudo, pero para construcciones puntuales o trabajos tipo changas se está cobrando más que el laudo. La incidencia entonces del BPS sería en una obra total entre un 18 y un 22% del total de la obra.
Si a eso le sumás todo lo demás,
¿ah?
El metro de construcción hoy, ¿cuánto te está costando?
Y también depende del sistema constructivo, ¿no? Una construcción tradicional está por arriba de los $1,500 el metro cuadrado, y una construcción de steel framing debe estar en unos 800, 850. Pero también hay empresas inescrupulosas que están vendiendo cosas que después no cumplen. Hemos visto informes televisivos de todo tipo, y reclamos y juicios y todo, con empresas que prometen el oro y el moro y en realidad no cumplen. Entonces, siempre yo remarco la posibilidad de tener un asesoramiento técnico atrás y no comprar espejitos de colores, ¿no?
¿Y la Agencia Nacional de Vivienda qué papel cumple hoy?
La Agencia Nacional de Vivienda es el brazo ejecutor de las políticas de vivienda del Ministerio de Vivienda. Trabajamos muy hermanados, digamos, mano a mano. Lo que hace la agencia es gestionar las obras que se llevan adelante. En el caso mío en particular, cuando hay que refaccionar una vivienda que fue entregada o desalojada, se hace un llamado a licitación, se hace un llamado a precios, después se controla todo el proceso de obra y se liquida la obra final y se le entrega la llave al nuevo adjudicatario. También está el tema de las cooperativas, que es otra de las potestades importantes de la agencia, y capaz que la que más número de viviendas se está gestionando ahora como sistema,
sí,
¿no?
Sí, el
cooperativismo. Hay muchas cooperativas en lista de espera para poder ser adjudicadas con el préstamo. Y también se está hablando de muchos sistemas constructivos distintos en las cooperativas. Ya no son las casitas de ladrillo, o bloques o ticholos. Ahora hay con steel framing, hay con otros sistemas, digamos, de tabique liviano, ¿no? Tipo el isopanel, el sándwich, que tiene dos láminas de acero y espuma polietileno al medio.
Ahora estuve por el y viendo tantos locales comerciales, viviendas, restaurantes, con contenedores reciclados. La cantidad de contenedores que hay.
Es una nueva.
Es muy dudosa la imagen que da urbana, ¿no?
Estoy hablando de lugares chic, además, sí, sí, restaurantes, sí, 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 impresionantes.
Claro, claro, sí, sí.
Sí, sí.
Eso que fue una moda, fue no, es muy barato. No,
es mucho más barato, claro. Mucho más barato porque además es un elemento hermético completamente.
Exacto.
Digo, no tiene, pasa una gota de agua. Es una caja, un cajón cerrado de hierro, de acero, en el cual lo que hay que hacer es acondicionarlo internamente.
Claro, yo he visto
casas
de afuera, vistas de afuera, que han sido muy interesantes, pero es rarísimo, porque además ponen tres o cuatro contenedores.
Se va sumando, ahí va, como
parece
un Tetris.
Un Tetris, exactamente.
Exactamente, tal cual.
Y uno le ve los aire acondicionados ahí, entonces wow. Uno no se imagina cómo vivir ahí. Nunca entré a ninguno, salvo en algún restaurante.
Bueno,
yo sí,
y es bastante penoso, les puedo asegurar que vivir ahí.
Hay que decirle al arquitecto Raúl Pérez Benechi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Viste que tu amigo del alma estaba con una luz haciendo señas como si
tuviera... Parece el pelado 14.
Pero de loco, yo me asustaron las luces, hizo así con la luz del teléfono.
Yo justo quería empezar a hablar de música ahora.
Exacto,
mira, no me deja,
íbamos a entrar no en deja, el mundo de Neymar Toroso y de toda esa gente. Por favor, quedamos para la próxima. Muchísimas gracias por haber venido y por habernos dado toda esta información.
Fue un gusto y a las órdenes, como siempre. Muy amable.